gusto de saludar al presidente de CAME, al misionero Gerardo Díaz Beltrán, en saludo de República. Doctor, ¿cómo está?
Buenas tardes, Abel, ¿cómo están?
Bien, sabemos que está terriblemente atareado con la nueva gestión y con el momento económico, así que seremos puntuales y concretos en dos temas.
No, está bien, sí.
No, y además nos satisface verlo en el plano nacional con el mismo criterio y la misma pujanza con que lo veíamos acá todos los días, así que siga así, viene bien para todos. Tema IVA tarifas, ¿cómo lo encara la conducción gremial que usted encabeza?
Nosotros lo que planteamos fundamentalmente es que, indudablemente, el planteo que se hizo y la discusión que generó tarifa con respecto a retrotraer todo y volver todo para atrás, nosotros no estamos absolutamente de acuerdo. Nos parece que haber avanzado en actualizar tarifas como se hace en una economía normal y racional, está bien. Después podemos discutir cómo vamos haciendo esa actualización y de qué manera. Pero volver para atrás nos parece algo absolutamente imposible y aparte no beneficioso para ningún sector. Por otro lado, el planteo nuestro es decir, bueno, despojemos totalmente lo que es netamente tarifa eléctrica, sí, y después empezar a ver y analizar cómo afectan los distintos impuestos. Serán impuestos nacionales, impuestos provinciales y la gran cantidad de servicios que se cuelgan de una factura de energía, de luz en el caso nuestro. En otras provincias se habla mucho del gas, del agua, acá estamos hablando exclusivamente de la tarifa eléctrica, como en otras provincias, sí, para poder hacer un análisis realmente qué impacto tiene, porque no todas las pymes, o no a todas las pymes le impacta de la misma manera el consumo energético, hay algunas que necesitan mucho más, o son mucho más electrointensivas que un comercio común. Entonces, partiendo de la premisa de despojar absolutamente qué es lo que realmente tiene de componente de costo energético y qué es de impuesto, pensar en que algunos impuestos hay que considerarlo. Fundamentalmente para pequeñas empresas, en que muchos son monotributistas y que no pueden hacer uso del IVA. No es un crédito como pasa en una empresa mediana. Una empresa mediana, el IVA es absolutamente un crédito. Lo paga, pero es un crédito cuando lo va a pagar a fin de mes. O sea que el impacto que pueda tener ahí, el impuesto concretamente, es relativo. Pero una empresa muy chiquita, que a veces está frente de monotributistas, pierde absolutamente y pasa a ser costo energético. Claro. Entonces hay que desafectar a quién y de qué manera se traslada el costo y a quién no. Y desde ese punto de vista sacar absolutamente la cantidad, que en algunas provincias les puedo asegurar que es innumerable los ítems que tiene una factura eléctrica, porque es de manera automática el cobro y absolutamente seguro. Entonces no hay absolutamente ningún tipo de ítem que no se cuelgue de la factura para cobrarlo a fin de mes sin ningún tipo de problema. Claro. Y sin costo inclusive, ¿no?
Tal cual. Bueno, y claro, y volviendo al tema IVA sobre las pymes, es una lástima, ojalá que pueda haber una luz de negociación desde algún otro lugar, porque ese 27 para las pymes pesa, ¿no?
Lo que está clarísimo es que el costo argentino impositivo es absolutamente desmedido y desproporcionado. Entonces, es verdad que es un gran déficit y es verdad que el sector empresario pide que ese déficit se empiece a trabajar con cada vez con más energía para achicarlo y para poder ir morigerando la inflación, que también complica mucho. Ahora, estamos en una situación de poco margen. Algún impuesto hay que empezar a, en el caso puede ser el IVA, empezar a resignarlo, y esto también hay que verlo porque hay que ver de qué manera impactan las provincias, porque el IVA es un impuesto coparticipable, pero tenemos que buscar la manera que los mayores costos que tiene una pequeña empresa sean realmente más racional de lo que está pasando ahora. No digo pagables, porque en definitiva, insisto, depende del rubro que maneje esa pyme, el impacto energético no es el mismo, pero realmente hacen a los costos y tiene que ver realmente con el resultado final de cada pyme, ¿no?
A fuerza de ser reiterativo, ¿pero qué señal está esperando en este momento de la política? Y digo en general porque nos ha tocado verla en acción, la pyme argentina, digamos. Volviendo a cero, si se quiere, ¿qué necesitan ustedes?
Bueno, la pyme hoy está pasando una situación compleja, fundamentalmente con la financiación. Hoy no hay ninguna línea de financiación que una pyme normal, de un estado financiero normal, pueda acceder. No estoy hablando de alguien que tenga alguna complejidad financiera en su empresa y que no pueda acceder a un crédito. Estoy hablando de la financiación cotidiana para poder hacer frente a sus obligaciones y a sus bienes de uso, que tiene que comprar y vender y que tiene que soportar una cadena de pago muy lenta. y también la exigencia de los grandes proveedores que han cortado los plazos. Entonces, esa situación financiera, si tiene que recurrir a alguna de las herramientas existentes, es absolutamente impagable. No se puede pagar 45, 48, 38% de interés anual por una... Por una transacción de un comercio normal.
Sí, no es imposible. Sí, ha sido el banco prohibitivo en general últimamente, ahora más.
Y después, indudablemente, nosotros seguimos insistiendo que todo el esquema impositivo estamos en un cuello de botella complejo, porque por un lado hay que buscar la forma de achicar, por otro lado el Estado tiene que recaudar, y nosotros estamos planteando la necesidad de bajar los costos impositivos, me refiero. Uh-huh. Pero bueno, otra vez tuvimos una reunión y decíamos, es una cuestión también de buscar el mecanismo que permita ir bajando la carga impositiva para generar también mejores costos para todos, para que se dinamice el consumo interno, que en definitiva la gran cantidad de pymes de la Argentina viven del mercado interno, el cual está muy afectado. Los índices de ahora del mes de uh-huh. De mayo lamentablemente van a ser malos, uh-huh. me refiero a la venta minorista. Entonces, indudablemente, hay que empezar a implementar políticas mucho más activas, aunque sean momentáneas y corto plazo, para dinamizar el mercado interno.
Gerardo, más allá de lo que se dice, ¿la dirigencia argentina cree que la baja de impuestos es dinamizadora? ¿O lo dice nomás?
Y la verdad que me parece que falta convicción. Creo que no todos los impuestos pueden tener el mismo tratamiento, pero indudablemente... vale la pena hacer una prueba en un segmento de la economía determinado para realmente ver si la baja de impuestos puede dinamizar el mercado, puede mejorar el poder adquisitivo, que eso sea trasladable al consumidor y que en definitiva la recaudación vaya a neutralizarse la falta de o el costo fiscal que tiene el Estado.
Claro, hay que animarse a verlo, porque muchos te dicen, bueno, yo no sé qué va a pasar, no sé si efectivamente bajando tal impuesto voy a recaudar más. Entonces, ante la duda, no lo hacen, ¿no? No lo hacemos.
Bueno, pero insisto, me parece que hay impuestos que habría que hacerlo. No todos los impuestos tienen el mismo comportamiento ni el mismo impacto en el consumidor. Una cosa es bajar el IVA, que debería ser de una forma inmediata y directa al consumidor. Y otra cosa es hablar de otro tipo de impuestos que cuesta mucho más verlo. No cabe duda que han bajado algunas imposiciones para las pymes en la última ley PYME Nacional. Pero son de proyecciones muy largas y en una etapa donde el mercado está muy amesetado, donde las ventas realmente están muy complejas, es muy difícil reflejar qué impacto puede tener en lo cotidiano y en lo inmediato en el consumidor.
Una última. Ustedes saben como CAME, han presentado y han promovido esto de banco de alimentos en las provincias. ¿Por qué? ¿De qué se trata? A ver.
Bueno, hemos firmado un convenio con el Banco de Alimentos Nacional. Nos parece una acción muy muy importante la que están llevando adelante. Y hay una ley, que honestamente no sé por qué está frenada en el Congreso, que se llama la ley, la denominaron la ley del buen samaritano, que hace justamente, o da, mejor dicho, cobertura legal a las grandes empresas que elaboran el alimento o que son productoras de alimentos, para que todo ese alimento que tenga alguna cuestión o un cuestionamiento, digamos, para poder comercializarlo, y me refiero, por ejemplo, si hablamos de verduras, pueden tener las cuatro primeras hojas marchitas y ya uno lo saca y eso termina tirando. Entonces, doy un ejemplo bastante claro, pero puede pasar también con otro tipo de presentación, que esté un paquete mal sellado. Todo lo que esté dentro, bromatológicamente aceptable, en vez de tirar esa comida... empezar a recopilarla y poder realmente hacer lo que hace esta gente de abastecer comedores, que realmente le hace mucha falta. Claro. Estamos en un país que producimos alimento para 400 millones de personas. Somos 45 millones de personas, o 49, y hay mucha gente que pasa en la Argentina. Es inconcebible, ¿no?
Creo que es esa ley por la cual hubo una discusión muy fuerte el año pasado entre Carreo y Stolbizer.
Esa es, exactamente.
Exacto. Bueno. Sí, tal cual. Bueno,
lo que planteamos nosotros es una colaboración con el Banco Nacional de Alimentos para poder aprovechar las estructuras de las entidades gremiales empresarias de todo el país y poder accionar en la zona con cada uno de ellas y poder tener ese banco de alimentos regionalmente.
Sí, buenísimo. Gerardo, último ahora sí, que usted que conoce el sector de la carne bien. Ha habido aparentemente un incremento, creo que en Liniers, de 10%, pero es un rubro que no se ha movido con la inflación, de hecho, ¿no?
No, bueno, en este último, y en este último mes en particular, creo que no hay ningún rubro que haya acompañado a la inflación, menos productivo. Lo bueno de esto me parece es que se ha incrementado interanualmente el 60% de exportación de carne, y de carne con hueso, cosa que no estaba pasando en Argentina hace mucho tiempo. Y los principales compradores de esto fueron China y el mercado común, la Unión Europea. Hago la aclaración de carne con hueso porque una cosa es la cota Hilton, que es algo muy selectivo y muy importante, pero no había gran demanda y grandes mercados donde se colocaba carne con hueso, que son las medias res completas. O sea que eso me parece que es una buena noticia y eso va a ayudar un poco, insisto, en tanto y en cuanto el mercado interno tenga un poder adquisitivo más aceptable que tiene hoy, en que el valor de la carne tome valores o tome realmente parámetros un poco más realistas con respecto a, o acompañe más la inflación.
Como un sector, o un ejemplo de lo que decíamos antes, un sector que se lo estimula en determinadas políticas básicas, responde, ¿no?
Sí, sin duda.
De la carne.
De todos modos está pasando en todos los sectores productivos, voy a la ganadería en particular, en términos reales quedó desfasado con este último tiempo, modificación del tipo de cambio última, no acompañó, por supuesto, me parece que tampoco debería acompañar en su totalidad, pero indudablemente es el problema que tienen todos los sectores productivos y algunos pequeños industriales. Indudablemente están con costos muy muy altos y no tienen la posibilidad de reacomodar su costo de producción.
¿Están observando ustedes un traslado, un pass-through desde la devaluación a la góndola o no es lineal?
Yo te diría que lineal no, pero indudablemente han habido traslados y no solamente en la parte alimenticia, en otros productos también. Esta fue una devaluación fuerte, no equiparó, me parece en absoluto, toda la devaluación. Fue uno de los planteos que hicimos a nivel nacional, que se busque la manera también de controlar y ver realmente un producto que tiene un componente, o mejor dicho, evaluar qué componente de afectación tiene el tipo de cambio, pues no puede ser que el que genera algo localmente, si se le incrementa un 25%, por decirlo de alguna manera, el tipo de cambio, un ejemplo, no podemos actualizar los valores al 25%. Hay que ver qué impacto tiene ese tipo de cambio en lo que está produciendo para que eso sí sea absorbido, por supuesto.
Gerardo, muy amable, gracias.
No, gracias a usted.
Hasta luego. Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la CAME, planteando desde tarifas hasta este tema fundamental de la carne. Hay que seguirlo, hay que prestarle atención. Si uno quiere decir, bueno, un sector que se lo ha estimulado y que respondió y que es fundamental para la vida argentina, es la carne, que si bien tuvo un retoque en Liniers esta semana, sigue estando a valores relativos muy atrás de la inflación.